Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Sonamos, soñamos desde la Argueta Masaspi Irratia, desde la 97, desde Bilbao, para el resto del planeta. Hoy os proponemos viajar hasta uno de esos rincones del planeta que aparecen de vez en cuando mucho en nuestros medios de comunicación y después parece como que allí no pasara nada, no sucediera nada. Vamos a viajar hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén Este, vamos a viajar hasta Palestina. Vamos a conocer cómo están por allí las cosas. Datos, cifras escalofriantes que nos llegan desde ese país, desde Palestina. Desde el 1 de octubre de este año, en apenas pues dos meses y medio, la media de detenciones de palestinos por parte de las fuerzas israelíes ha aumentado a unas 30 al día. 30 palestinos detenidos cada día por las fuerzas de seguridad israelíes. Datos, cifras que hizo pública la asociación, la ONG Adamir, ONG de Derechos Humanos y de Apoyo a los Presos Palestinos, un informe que presentó el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En los dos últimos meses, 118 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de ocupación israelíes, 25 de ellos niños. 6.500 palestinos están a día de hoy en prisión, en cárceles israelíes. 450 de estos 6.500 palestinos son niños. 587 están detenidos bajo lo que Israel denomina detención administrativa. Vamos a conocer qué está pasando en Palestina, qué está pasando en Jerusalén, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien, de hecho trabaja allí en el terreno, trabaja en la única organización que aún mantiene allí pues a pie de obra sus oficinas, que aún trabaja pues desde tierras palestinas, a pesar también de tener pie, a pesar también de ser, de trabajar en territorio israelí. Sergio Yanni, el periodista y activista israelí Sergio Yanni, es director del Centro Alternativo de Información del AIC. Trabaja en Jerusalén, allá tiene su sede este centro, el Centro Alternativo de Información, y está estos días por Euskal Herria participando en diferentes actividades, invitado por la ONG Mundu Bat. Concretamente, ayer participó en una conferencia en Bilbao para hablar de la realidad de Oriente Medio vista desde Jerusalén Este. Con Sergio Yanni vamos a hablar de cómo están las cosas por Palestina, de cómo está afectando pues la situación en Siria, al conflicto, a la ocupación palestina de Israel. Sergio Yanni nació en Argentina, es de familia judía y emigró a Israel a los 12 años. Allí vive y allí trabaja, como os decíamos, en este centro alternativo de información. Con él vamos a conocer pues la última hora, las últimas noticias de lo que está pasando por Palestina. Además, viajaremos también todavía mucho más lejos. Vamos a viajar hasta la galaxia, hasta las otras galaxias. Vamos a subir hasta el alto cielo, vamos a subir hasta el espacio para ver desde allí cómo se ve, cómo nos mira. Y además la música, la buena música, o al menos la música que nos gusta, se va a asomar también a nuestro mar de fueguitos. Hoy una banda que está, bueno, que tiene su último trabajo publicado no hace mucho tiempo, este año 2015, una banda peruana, curiosa banda peruana que fusiona la música afroperuana con la música electrónica, el global beat y otros géneros musicales. Una banda que nació en el año 2001 como colectivo musical integrado por músicos peruanos que trabajaban en diferentes países, en diferentes ciudades, en Lima, en Londres, en Barcelona, en Hong Kong. De ahí, de esos músicos, nació Nova Lima. Desde entonces, desde el año 2001, Nova Lima ha publicado 7 discos, ha estado nominado, entre otros premios, al Grammy Latino. Este año, en el 2015, editado por el sello americano Wonder Wheel Recordings, ha publicado su último trabajo, Planetario. Un disco que han grabado durante su gira mundial para presentar el anterior trabajo, un disco grabado en distintos lugares del planeta. Un disco en el que participan, colaboran un montón de artistas, por ejemplo, artistas colombianos como la vocalista Eka Muñoz o Humberto Pernet, también La Mamba Negra desde Colombia, también Panko del grupo español Ojos de Brujo o también el rapero cubano Kulmar participan en este Planetario, el último trabajo de la banda peruana Nova Lima. Preparados, listos, zarpamos. Nova Lima, Planetario, la canción que abre este disco va a ser también la cabra Nuestro Mar de Fueguitos. Allí vamos, con movimiento, con ritmo, zarpamos.
Don Manuel de Don Porfirio llegó un día y sorprendió. Escuchó con la sonrisa y luego nos enseñó. Muchos pueblos y cantinas por el mundo recorrió. Quedó siempre con recuerdo de cada bar al que llegó. Y dijo: compa, Dios solo le pido, como dice el viejo bar, que el día de mi muerte no derramen lágrimas. Quiero que canten mi canción, quiero verlos desde arriba, quiero ver en celebración. Gocen la vida como yo, gocen la vida como yo.
Alegría,
gocen la vida como yo.
Oh,
así es su maldición. Trovador del nuevo mundo que te llevas el cajón y la tumba bajo el brazo, nada sale sin amor. Y dijo: compadre, solo le pido, como dice el viejo bar, que el día de mi muerte no derramen lágrimas. Quiero que cante mi canción, quiero verlos desde arriba, quiero ver en celebración.
Lima, desde Perú, la voz de Milagros Guerrero.
El océano de las historias.
Nuestro océano de las historias hoy, al hilo de la más rabiosa, como os gusta decir a esos periodistas de moda, rabiosa actualidad, miramos a la galaxia, a las otras galaxias. Las de la Guerra de las Galaxias ayer se pusieron de máxima actualidad, ayer se estrenó esa séptima entrega. En Hollywood este viernes se estrena en el resto de buena parte del planeta, también en el estado español. Nosotros, al hilo de esas galaxias, otras galaxias que ahora están tan de moda, tenemos una propuesta. Vamos también a irnos a uno de esos lejanísimos planetas y vamos desde allí a mirar la Tierra. Vamos a mirarnos sin ombligo. El poeta David Eloy Rodríguez nació en Cáceres en 1976. Su último libro se titula La poesía vista desde el espacio. Uno de sus poemas sonó aquí hace, bueno, antes del verano, con otro de sus poemas, con el que da título a este libro, La poesía vista desde el espacio. Vamos a ascender, vamos a subir hasta una de esas otras galaxias y vamos de allí a mirar a la Tierra. ¿Y qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que veríamos si estuviéramos en ese halcón milenario surcando los cielos, el espacio, entre otras galaxias? ¿Qué es lo que veríamos? ¿Cómo veríamos la Tierra? Así, esto es lo que nos cuenta David Eloy Rodríguez.
La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los periódicos, los expedientes, los contratos no se ven. las estadísticas, los mapas físicos, el futuro, no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Nos usan en experimentos. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Todos los sitios merecen que allí llegue un tren alguna vez. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los horóscopos, las ordenanzas, el dinero, no se ven. Los veredictos, tu currículum, el presidente, no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita.
La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita, pero más importante aún, desde allá arriba, desde el espacio, no se ven, por ejemplo, cosas como el presidente, ni tampoco seguro los candidatos a la presidencia. Tampoco se ven ni las estadísticas, ni los mapas físicos, y por no ver, como dice David Eloy Rodríguez, desde el espacio ni siquiera se ve el futuro. Continuamos, seguimos navegando por esas otras galaxias a las que os hemos invitado hoy aquí desde Mar de Fueguitos. Miles de galaxias, miles de planetas inexplorados en los que seguro viven algún que otro extraterrestre. Habrá quien piense quizás que esa fuera o pudiera ser una de las soluciones, ¿no? Que de repente mañana llegarán aquí un montón, un puñado de extraterrestres, ocuparán la Tierra y el modelo o el sistema que pusieran en marcha pues fuera mejor que este que tenemos, ¿no? Y que esa solución a todos nuestros problemas llegara pues desde las lejanas galaxias, ¿no? Llegara de la mano de auténticos extraterrestres. Es una de las posibilidades, y es una de las posibilidades que se ha planteado el poeta vasco Ricardo Arregui en uno de sus últimos libros, no sé si el último, porque la edición en euskera es del año 2012, Vita Nesan Beharra, debe decirse dos veces, en la traducción al castellano que hizo este libro Ángel Erro para la editorial Salto de Página. Por cierto, este libro, Vita Nesan Beharra, de Ricardo Arregui, fue premio de la crítica en el 2012 y también premio Lizardi de la Diputación Foral de Vizcaya. Ya los invitamos a esas otras galaxias, a esos otros planetas y al hilo del estreno de esta superproducción de la que todo el mundo ahora habla, de esta superproducción cinematográfica, pues también hay que recordar que allá en las otras galaxias parece también que lo de la guerra lo llevan bastante mal. Están bastante habituados a lo de vivir continuamente en plena guerra. Así pues, quién sabe por ese lado, por el de que la paz pudiera llegarnos de la mano de los extraterrestres, parece que puede estar la cosa un poco complicada. Sea como sea, nos quedamos en, bueno, en la voz de nuestra compañera María. Nos quedamos con los versos de Ricardo Arregui, que habla de extraterrestres y habla de si esos extraterrestres que habitan seguro esos otros planetas, miles de planetas que hay en ese puñado de galaxias que hay por este universo nuestro, pues si esa podría ser o no la solución a todos nuestros problemas. Ricardo Arregui, extraterrestres. Thank you.
El gran Hawking lo acaba de decir. Deberíamos estar más callados y ser discretos en el universo. Comportarnos humildemente por si acaso, ya que no es seguro que los extraterrestres sean del todo benévolos. La inteligencia y el mal han sido compañeros muchas veces. Cuidado con las galaxias, cuidado con los agujeros negros, cuidado con todos esos ET. Extraterrestres, extraterrestres, quedaos en vuestros planetas. Estamos mejor solos en el universo, no necesitamos malas compañías, ya sabemos en qué consiste descubrir nuevos mundos. Preguntad en América, preguntad en África. Los humanos tampoco hemos sido muy buenos. Nunca hemos tenido ningún impedimento para matarnos entre nosotros. Cantemos muy, muy bajito, sin hacer ruido. Estaríamos mejor en silencio, mejor solos en el universo. Extraterrestres, extraterrestres, quedaos en vuestros planetas. Los habitantes del planeta Tierra no somos ya utópicos. Andamos deprisa, como locos, pues tenemos montones de cosas que hacer. Ir al váter, hacer la compra, mirar los mensajes, emborracharnos rápido, ir al trabajo, contar el dinero, vivir como payasos, morirnos poco a poco. Cantemos muy, muy bajito, sin hacer ruido. Estaríamos mejor en silencio, mejor solos en el universo. Extraterrestres, extraterrestres, quedaos en vuestros planetas.
Mejor solos que mal acompañados es la propuesta que lanza el poeta vasco Ricardo Arregui. Que no nos descubra nadie, que no aparezcan por aquí, pues esos extraterrestres seguro que andan por ahí pululando por otras galaxias. Eso es lo que nos propone Ricardo Arregui en este poema, Extraterrestres. Eso sí, también dice que ojalá estuviéramos un poquito más calladitos en el universo, fuéramos más discretos, más humildes, no vaya a ser que un día efectivamente vengan y nos descubran y se nos pongan las cosas peor de lo que ya las tenemos. Seguimos navegando por este mar de fueguitos, dejamos las galaxias, dejamos esos otros planetas y regresamos a la Tierra. Madre Tierra se titula este tema del último disco de esta banda peruana que estamos hoy descubriendo, estrenando aquí en Mar de Fueguitos. Nova Lima, Madre Tierra. Thank you. Planetario se llama este trabajo, séptimo disco de Nova Lima, esta banda peruana, y la voz de este tema, de este Madre Tierra, es la de una de las colaboradoras, uno de los músicos que participa, colabora en este último trabajo de Nova Lima, Eka Muñoz, la cantante colombiana, podía voz a esta Madre Tierra, a esta Pachamama de Nova Lima. La tierra sangra, cantaba en este tema, una de las heridas de la Pachamama está, como no, llega desde Palestina. La herida de Palestina sufre todo el planeta cada vez que mira a lo que sucede en esa Palestina ocupada. Para allá nos vamos, charlamos con Sergio Yanni, que está ya aquí con nosotros en Mar de Fueguitos.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de lecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo. Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo. Duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido. Bendito sea.
Mar de Fueguitos.
Hace unos añitos, cuando paseábamos por la ciudad vieja de Jerusalén en compañía de un palestino, de Mahmoud Yeda, nos contaba, nos hablaba de Jerusalén como un universo chiquito, decía, y él contaba que si alguna vez hay paz en el mundo, pues debería comenzar por esa ciudad vieja de Jerusalén, por ese lugar. Vamos a hablar de Jerusalén, como decíamos en la presentación del programa. Está con nosotros Sergio Yanni, que es activista, es periodista y es director del Centro Alternativo de Información de Jerusalén. Muy buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si compartes esa idea de que mientras no haya paz en Jerusalén, pues no llegará la paz al resto del mundo.
Bueno, la paz en el mundo ya sí suena un tema un poco complejo, pero es verdad que Jerusalén como ciudad está sedienta de paz. Los niveles de violencia que van y vienen como si fueran olas, vuelven otra vez y el conflicto ya empieza a aparecer como si fuera algo que no tiene solución y está lleno de muertes.
Una Jerusalén dividida. Vuestra organización creo que tiene, no sé si tiene todavía en las dos partes de la ciudad oficinas, ¿cómo trabajáis allí en la ciudad?
El Centro Alternativo de Información, nosotros trabajamos por un lado en Jerusalén Occidental, tenemos una sede ahí, y otra sede en la ciudad de Beit Zahur, que queda al sur de Jerusalén, en el conurbano de Belén. Trabajamos también en Jerusalén Oriental, con militantes ahí, con movimientos sociales de Jerusalén Oriental, pero nuestras oficinas están en Jerusalén Occidental y en Beit Zahur.
En los dos lados.
En los dos lados. En ambos lados somos la única organización que tiene sedes a ambos lados de la línea verde, a ambos lados del muro del apartheid.
Tú eres israelí, a tu organización la califican de traidora, el Estado de Israel, aunque trabajéis en ambos lados, como decías, no tenéis esa consideración por parte de una de las partes, podemos decir.
En los últimos 10 años se fue gestando la idea dentro de la sociedad israelí que cualquier forma de trabajo conjunto con palestinos es una forma de traición. Por muchos años hubieron iniciativas de diálogo por la paz que intentaron despolitizar el diálogo para que éste pueda ser palible o gustoso al paladar israelí. Y eso tampoco trabajó. Así que también todas estas iniciativas de diálogo fueron desapareciendo con el tiempo. Y en este momento la única organización que queda trabajando en el terreno, ¿no?, en alguna capital europea que de cada tanto aparece un palestino y un israelí, pero en el terreno es el AIC, lastimosamente, y podemos seguir trabajando porque tenemos una idea clara sobre el conflicto, que para poder desarrollar un proyecto de paz son necesarias tres cosas. Uno es el fin de la ocupación israelí. Dos es el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Tres es la total igualdad civil de los palestinos ciudadanos del Estado de Israel. Sin que se cumplan esos tres elementos, el fin de la ocupación, el retorno y la igualdad, no habrá paz. Y por eso es lo que nos permite seguir trabajando juntos palestinos israelíes. Todas aquellas organizaciones que intentaron dialogar, bueno, no discutamos el tema del apartheid o de la ocupación y el retorno de verdad, eso no se puede hablar de eso con los israelíes, y todas esas organizaciones desaparecieron.
Me imagino, claro, que tendréis, sois la única y para algunos les gustaría que no hubiera ninguna. Tendréis muchas presiones, me imagino que será muy complicado hacer vuestro trabajo.
Sí, bueno, en este momento la tensión represiva del gobierno israelí se concentra en organizaciones que actúan más que podrían servir para acusar a oficiales del ejército de Israel en el extranjero. O sea, es un momento en que el gobierno israelí está con mucho temor de que de pronto se pueda abrir algún caso legal contra el ejército de Israel en el extranjero. Hubo ahora una apertura en Inglaterra. Hay cosas pequeñas y el gobierno está con mucho miedo de eso. Entonces su atención se refleja más en organizaciones como Breaking the Silence, ya que trae testimonios de soldados. Menos en organizaciones del trabajo conjunto, porque en este momento no es un problema.
Mirando a nivel internacional, otra campaña que parecía no importaba mucho al gobierno de Israel, esa de campaña de boicot, desinversiones y sanciones, parece que también el gobierno israelí empieza a fijarse en esa campaña. Creo que fue el primer ministro el que dijo eso de que, bueno, hay una campaña internacional que tiene como objetivo ennegrecer la figura de Israel. Parece que esa campaña va cumpliendo fases y va logrando frutos, aunque el gobierno de Israel no lo quiera reconocer.
Bueno, el gobierno de Israel lo reconoce. Reconoce el impacto de la campaña de BDS, de boicot, desinversiones y sanciones. Lo reconoce totalmente. Lo que más temor le da al gobierno de Israel, porque es lo que se ve, son las campañas de boicot cultural. Ya sea si se cancelan contratos con cantantes israelíes en el extranjero o con personas del ámbito cultural en el extranjero, o si personas del ámbito cultural se niegan a aparecer en Israel. El boicot cultural y el boicot deportivo se sienten a nivel popular. El boicot económico, que si bien es muy importante, tiene un impacto menor porque la economía de Israel es una economía de guerra y para decir verdad, ¿cuántos de nosotros andamos comprando granadas? O sea, no es un elemento del mercado cuando yo voy a decir, bueno, mis gases lacrimógenos ya no las compro en Israel. O sea, el mercado de Israel es un mercado militarizado, un mercado de una industria militar que tiene su mayor impacto. Y es en este contexto es muy importante porque el Estado de Israel vende sus productos militares que fueron civilizados, o sea, no es una industria militar, yo qué sé, como la China, digamos, que produce armamento, tanques, ametralladoras, etcétera. La industria militar de Israel produce armamentos con el objetivo de luchar contra civiles. O sea, ya no es una ametralladora, sino una ametralladora que dispara pelotas de goma. O el Skunk, que viene a ser como un tanque que te tira un agua. Que te baña con un agua que te deja con olor durante más de una semana. Son tecnologías militares adaptadas al ámbito del crowd control, del control de población, Y eso es lo que los gobiernos compran. Por eso es muy importante también el elemento de sanción, porque lo que se produce en Israel después se va a reproducir en la represión de la protesta civil.
Son vanguardia los israelíes en eso, en las armas, en las nuevas armas.
En todo el momento, todo el elemento ese de crowd control, Israel es la vanguardia. Encontró ahí su espacio, su pequeño espacio de en el mercado internacional, y que va de cosas muy simples, o no muy simples, ya vienen a ser balas de goma, equipos sonoros de dispersión del público, hasta equipos un poco más sofisticados, que no sé si ya se empezaron a utilizar en Europa, que es como una especie de tanqueta que va con la policía a la manifestación, y con eso pueden seguir el control o controlar el movimiento de teléfonos móviles. Entonces con eso tenés un mapa de la manifestación, porque cada uno de nosotros va con el teléfono a la manifestación. Entonces si la gente empieza a moverse para un lado, tenés una torre de control que dice, mira, están yendo para X lugar. Y eso, por ejemplo, en una manifestación de noche, eso se ve mejor a través de los teléfonos móviles, que aparecen como una especie de lucecita, que de a través de un helicóptero que no entendés, que no ves el... Eso es una tecnología que ya se utilizó, por supuesto, primero contra los palestinos, en Hebrón, en Bilín, ya utilizan el tanqueta, después en manifestaciones en Israel contra la privatización del gas, y me imagino que ahora ya tienen suficiente material para venderlo al extranjero. Está eso. Está el globo Zeppelin, que es una torre de control superior que sirve en cualquier ciudad. En Brasil lo utilizan. O sea, son todo un montón de tecnologías que el Estado vende a otros estados para reprimir a la población. Y ahí es muy importante, en la campaña de boicot, también el elemento de sanciones, de demandar que nuestras policías estén limpias de apartheid, o sea, estén limpias de materiales de represión hacia nosotros mismos.
Hablabas de esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones, y cómo la parte cultural o la parte deportiva es la que más puede afectar al gobierno de Israel. Estos días, por ejemplo, acabo de ver en la tele, Enrique Iglesias va a tocar a Israel, va a tocar dos conciertos para cerrar su gira de campaña. Desde aquí, ¿cómo se puede entender? Porque la gente escucha, ¿no? Se les pide a esos artistas que no vayan y siempre ponen diferentes ¿no? pues objeciones o diferentes razones. Tú que vives por allá, pues ¿qué te parece, por ejemplo, que artistas como Enrique Iglesias vayan a tocar a Israel?
El tema está que cada artista que no llega a tocar a Israel es un punto que le da a la población de Israel a comprender que lo que Israel está haciendo no es normal. O sea, un israelí que va a un concierto en Tel Aviv lo que quiere sentir es la normalidad. Y cuando voy a escuchar a, ya sea Joaquín Sabina, ya sea Enrique Lech, o ya sea cualquier otro, y estoy en el estadio escuchándolo, ¿no? Un concierto, me siento como en cualquier lugar. O sea, esto podría ser Tel Aviv, Madrid, Buenos Aires, es normal. En el momento en que el cantante dice, no, yo no voy porque lo que estáis haciendo es anormal. Por supuesto que la gente se enoja, a nadie le gusta que le diga, mira, sos un anormal. Pero el segundo paso es pensar de por qué somos anormales. Por eso el boicot cultural, que rompe la normalidad, es central para es central para la manera en que los israelíes se ven a sí mismos.
Y al revés, artistas de Israel que vengan a tocar por acá, porque también hay mucha polémica con eso, pueden venir, hay que dejarles venir, hay que ir a sus conciertos.
¿Cómo? Tenemos que comprender que gran parte del producto cultural israelí está siendo financiado por el Ministerio de Asuntos Extranjeros como un elemento de Asbara. Cuando Noah llega a tocar acá, no viene Noah, la cantante que buena, mala, mediocre, otro problema, sino que viene una embajadora de la Asbara israelí. Ella viene financiada por la Asbara, ella viene ayudada por la Asbara, ella viene con el apoyo de la embajada israelí. Y acá puede cantar porque que quiere la paz o que quiere cualquier cosa, pero sigue siendo embajadora de la Asbara. Tenemos que comprender que en el Ministerio de Asuntos Extranjeros hay un departamento específico para eso. Eso viene a ser con cantantes, y eso también viene con el cine. Cualquier película que venga financiada, ya sea por el nuevo fondo de cine israelí, o por el fondo Rabinovich, o por otros fondos, es una película que viene a cumplir objetivos de la ASBARA. Y sobre todo a fines del año pasado, cuando ha quedado claro que para poder recibir financiación para la producción cinematográfica, uno tiene que firmar documentos de que no va a hacer películas contra el Estado de Israel. Eso es cumplir el objetivo de ASBARA, porque ya no es un cine crítico, un cine libre, un cine que piensa, sino un cine que bien podría ser interesante, por ejemplo, algo que toque el tema homosexual, pero está siendo financiada por Israel para que aparezca en el extranjero. Miren qué país liberal somos. Qué bien que viven los homosexuales. Y eso viene a borrar o a limpiar la cara de Israel frente a lo mal que está viviendo la gente bajo la ocupación.
En ese sentido también, y por saltar de lo cultural a lo deportivo, pues ahí tenemos a los grandes equipos de Israel, ¿no? Fútbol, el baloncesto, también hay muchas presiones para intentar que Israel no juegue en esas ligas, pero parece que eso está más complicado, ¿no? Ahí sí que...
Ahí está el lugar donde yo no entiendo. Israel no está en Europa. No sé por qué juega Israel en la Eurocopa y no Arabia Saudita. O sea, ¿por qué nos invita a Arabia Saudita a la Eurocopa si ya estamos y ya está Arabia Saudita, Egipto y Jordania y me parecería muy bien una Copa del Mediterráneo? Eso ya no tiene nada que ver con la ASBARA, simplemente que Europa, como en otros casos, está violando sus propias regulaciones. ¿Quién puede jugar en la Eurocopa? El que quiera, vale. Y ahí ya tenemos la otra discusión, que es la ASBARA. Pero en este momento, Europa está violando sus regulaciones para dejar entrar a Israel. Y ese es el punto, no hay ninguna razón, ni buena ni mala, para que Israel juegue en la Eurocopa. Y bueno, si Israel puede jugar, ¿por qué no Brasil? Porque les va a ganar, pero eso es otra razón. Pero ¿por qué no Brasil si Israel juega? O sea, no hay ninguna lógica de tener a Israel en la Eurocopa, pero por alguna razón política, los políticos europeos han decidido incluirlos y hay que decirles, bueno, basta. No dar privilegios. Después de eso, llega también el tema de la normalización. Porque sabemos, no es que Israel juega en la Eurocopa por ser buena gente, sino porque el juego en la Eurocopa está siendo apoyado por políticas del Estado de Israel, también para limpiar la cara del Estado, para tapar de vuelta lo que es la represión.
Hablando de la represión y por volver también a Jerusalén, en los últimos meses han aumentado las detenciones masivas de palestinos. Creo que también han tenido, por ejemplo, que ampliar secciones de las cárceles para poder meter a todos los palestinos que están encerrando también cada vez. Creo que el 20% de las detenciones son de niños, de menores. Todo eso tiene que ver con ese levantamiento que dicen que está habiendo por parte palestina. ¿Con qué tiene que ver?
Podemos decir que Israel tuvo 9 años de tranquilidad, de los cuales 3 o 4 fueron años en que no hubo ni un ataque letal contra israelíes. O sea, que la violencia palestina había llegado a cero. Y en ese momento, todo el discurso israelí de que Israel está dispuesta a negociar con los palestinos, pero los palestinos siguen embarrados con el terrorismo. Entonces ese discurso pierde su razón de ser. Y ahí vimos cómo el gobierno norteamericano presionaba a Israel para que se congele la construcción en las colonias y para que se negocie con la dirección palestina. Al no poder cumplir con ninguna de las dos condiciones. O sea, Israel no puede ni quiere congelar la construcción de la colonia. Se comenzó a mediados del 2014 con una ofensiva político-militar contra los palestinos. En un principio en Jerusalén, en Cisjordania, en la zona de Hebrón, más tarde en Jerusalén, también porque vimos que en esta ofensiva empezaron a involucrarse colonos, tras el asesinato del joven Mohamed Aboukder en Jerusalén, en vez de tomar y arrestar y juzgar rápidamente a los cómplices del asesinato, una actitud deplorable por parte de Israel con respecto a la familia de Aboukder, lo que llevó a una gran ola de protestas, a una gran ola de arrestos, y desde aquel momento hasta el día de hoy, la tranquilidad comparativa que existía en Palestina ha terminado. Y ha terminado como parte de una ofensiva político-militar de Israel como Estado y de Israel como colonos. Porque esa tranquilidad ponía en peligro la propia ocupación. Pero por otro lado, la ofensiva israelí llevó una contraofensiva palestina. ¿Qué esperan? ¿Que los palestinos que los machaquen y digan no, no, la otra cara? O sea, ¿estamos dando la otra mejilla? No. Hay una ofensiva político-militar, una ofensiva sangrienta. Si pensamos en las acciones que han llevado adelante los colonos, desde el asesinato de Aboukder, el asesinato de la familia de Awabshe, esos son los que se conoce, quemar plantaciones, atacar a palestinos que se encuentran solos en la calle, ya sean en Jerusalén, ya sean en Cisjordania. Todo eso sí llevó una reacción, que es una reacción natural, y eso es lo que estamos viendo ahora.
Una de las cosas que sorprende desde aquí, desde Europa, es cómo repiten los medios de comunicación esa idea de, bueno, parece que están buscando que alguien diga, bueno, ya comenzó la tercera intifada, que alguien diga, bueno, sí, ya desde hoy, no sé qué sentido hay en preguntarse o en preguntar todo el rato si ya estamos, si no, si ha comenzado esa tercera intifada. ¿Por qué es tan importante para los medios internacionales poder hablar ya de una tercera intifada?
Bueno, no sé de los medios internacionales, pero lo que yo sé es que hay una generación de palestinos, una generación de jóvenes que en este momento le han perdido el miedo a la ocupación, que están dispuestos a salir a la calle, a enfrentarse. Hay también aquellos que intentan atacar a colonos y soldados. Y miremos que en todo este, que desde octubre, cuando comenzó esta crisis actual, no se atacó ni un civil. Todos los ataques palestinos fueron contra colonos y soldados. En ese contexto, si hablamos de intifadas, eso, que la juventud le ha perdido el respeto a la ocupación y sale a la calle con un gran problema porque los líderes están presos. El problema de lo que está ocurriendo hoy es que la política israelí llevó tanta gente presa. Estamos hablando de casi 11.000 presos. Que la juventud no tiene una energía, una falta de respeto, una respetable falta de respeto hacia la autoridad, y sale a la calle. Ahora, cuando los periódicos del mundo hablan de intifada, no hablan de eso. Ellos quieren poner el concepto de intifada, no un concepto de rebelión popular con sus diferentes expresiones, sino un concepto de terrorismo. Que lo que está ocurriendo ahora es como si pusieran bombas en colectivos, como si hubieran ataques discriminados contra civiles. Y si yo personalmente me parece que la táctica de los cuchillos no es una táctica, no hay que apoyarla. Pero perdón, eso no son bombas en colectivos. Eso no es un ataque indiscriminado contra civiles. Eso es una reacción natural, negativa a mi parecer, pero una reacción natural a la ocupación y a la violencia de la ocupación. Y ha llevado más de un año. Si hablamos de marzo del 2014 a octubre del 2015, para que exista tal reacción.
Hablabas de terrorismo, se habla mucho ahora en Europa de terrorismo yihadista. Claro, seguro que desde allí estáis pensando cómo va a llegar aquello por allá y qué repercusión va a tener pues todo ese discurso, todo lo que se están viendo en Europa, cómo de alguna manera va a afectar a vuestra tierra. No sé si ya veis por dónde vienen las cosas.
El Medio Oriente está siendo atacado por Europa desde el 2003, desde aquella coalición contra Saddam Hussein en el 2003, que llevó a cientos de miles de muertos, millones de refugiados. Ya nadie se le da ni siquiera por contar. O sea, el número de muertos en Siria ya es una... Nadie sabe. Y a nadie le importa. pero estamos ya desde el 2003, en 12 años estamos en una guerra europea contra los pueblos del Medio Oriente, europea norteamericana, bombardeos, ocupación norteamericana, bombardeos franceses, bloqueo alemán, bombardeos ingleses en Irak por un tiempo. Entonces, que no hablen, bueno, que ha empezado la guerra así histérico, el yihadismo, no, es una guerra que ha sido provocada por el precio del petróleo hace 12 años. Y lo que tenemos que hacer no es hacer más guerra de lo mismo, que nos está llevando a un lugar que no sé cómo se saldrá, sino al revés, hay que empezar a desmilitarizar la presencia europea en el Medio Oriente. Los bombardeos en Siria, los ataques en Irak. Ahora, el pueblo palestino forma, no el pueblo palestino, o sea, la política israelí cabalga sobre esta guerra. Lo que ocurre es que en el contexto de esta guerra, Israel lo utiliza para poder restringir más y más y más la situación de los palestinos. Sin la guerra no existiría el bloqueo de Gaza, por ejemplo.
No nos queda tiempo, pero sí me gustaría una pregunta más. El discurso de la guerra crece por todo el mundo, sobre todo en los líderes políticos. Me gustaría, para terminar, el discurso de la paz, no sé, mirando a Palestina, mirando a Israel, ¿quién podía o con, a quién podemos mirar todavía que enarbole pues un discurso de la paz que, digamos, bueno, pues pueda merecer la pena de escuchar y de apoyar?
Shaaluh et Shalom Yerushalayim, dice la Biblia. Pidan por la paz de Jerusalén. Y eso fue justamente lo que dijo Mahmoud Jeddah. Mientras la ocupación de Palestina y la guerra en Palestina sean una herida sangrante, no habrá paz. O sea, el principio de una resolución de este conflicto está en Palestina, está en Jerusalén. Y por eso no podemos decir, bueno, ahora yo estoy con el tema sirio, no me meto en el tema palestino. No, es el mismo tema. Y el centro, el meollo del tema, es Palestina. Para resolver el conflicto del Medio Oriente tendremos que resolver el conflicto de Palestina. Ahora, ¿quién tiene que levantar la voz? La sociedad civil. Nuestros políticos han fracasado totalmente. Y ha llegado el momento que también que les perdamos un poco el respeto.
Pues muchas gracias, Sergio Yani. Mucha suerte en el regreso a casa.
Muchísimas Seguro. Gracias.
Agur, chao.
Chao.
Cantar para espantar los males de este mundo al revés. Son las gentes de Nova Lima, su último trabajo, planetario. Este que canta es Kumar, el rapero cubano. Regresamos la próxima semana aquí, en Mar de Fueguitos. Mardefueguitos.info, todos los audios y más de esta propuesta hecha radio, hecha comunicación libre. Regresamos. Agur, ser felices.
Furgoneta, bicicleta, guapo, camión. De montaña, llanuras y valles. Todo el tiempo en valles. La música inundando las calles. Resistiendo el cansancio. Bajo la noche fría cuando el sol derrite el asfalto. Con mi canto, lo negativo espanto. El espíritu levanto con la bendición de mis ancestros y mis santos. Mis ancestros, la cultura de mis santos.